La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de CACEN para la UNAD. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que se conoce como la resiliencia organizacional, pero pues lo vamos a ver desde una contextualización. Para este episodio tenemos a nuestros grandes amigos, mi querida Juliet Alexandra Barón Bayona, nuestra economista, y quien esté en nuestros programas está viendo los momentos desde el punto de vista económico. Mi querida Juliet, bienvenida.
Ay, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a nuestros compañeros y muy contenta de acompañarlos el día de hoy.
Gracias. También tenemos a nuestra gran amiga Diana Figueroa, quien es abogado y contadora, quien es nuestra líder del programa de contaduría. Mi querida Diana, bienvenida.
Buenas tardes a todos mis compañeritos. Me agrada estar aquí compartiendo el día de hoy y muchas gracias por acompañarnos e invitarme.
No, eso, acuérdate que esto es tu casa, ¿no? ¿Cuál invitada? Ni me faltaba. También quiero darle un saludo al doctor Jaime Román Barrera, quien es uno de nuestros docentes de la zona Centro Boyacá, en particular del CECAP de Sogamoso, quien también lo estamos estrenando hoy también como miembro del equipo. Mi querido Jaime Román, bienvenido.
Doctor Gustavito, muy buenas tardes. Equipo de la mesa de trabajo de Radio UNAD Virtual, muy buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes.
El placer es todo nuestro, mi doctor. Y nuestro querido y eterno gran amigo, el doctor Ariel Alfonso Reyes, nuestro líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones. Bienvenido también a nuestra casa, mi querido Ariel. ¿Cómo va todo?
Gustavo, gracias por lo de eterno. Y gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. No hay nada mejor que estar con los amigos.
Ah, eso sí es cierto. Palabras que llegan al corazón. Y a nuestro gran amigo Alejandro Díaz, quien es la persona que está, como dicen, detrás de bambalinas, que también forma parte de nuestro equipo. Muy bien. Bueno, entrando en materia, les cuento que la resiliencia es un concepto que en las organizaciones resulta como un tema recurrente cuando de gestión de crisis se trata. La adaptación a los nuevos entornos económicos y sociales, así como el mejoramiento de la capacidad de recuperación de la misma, logra que éstas sean más resilientes en las vicisitudes que puedan presentarse posteriormente. En este sentido, surge una inquietud que queremos abordar desde la sesión del día de hoy, y es cómo la resiliencia, se articula a la estrategia organizacional. Para eso, pues vamos a comenzar con una pregunta a Ariel. Y dice esa pregunta: ¿por qué resulta necesario hablar de la resiliencia organizacional y esta cómo es una oportunidad para la continuidad del negocio?
Bueno, la resiliencia organizacional, primero que todo, es una capacidad. Cuando uno habla de una capacidad, implica hacer varias cosas. No todos nacemos con una capacidad desarrollada. Hace referencia a que tenemos que pensar en algunos elementos propios de la gestión de las organizaciones. Cuando uno habla de resiliencia, tiene que considerar el nivel de madurez que tiene la organización. Eso significa que no todo el mundo puede desarrollar resiliencia en términos organizacionales. Sería una falacia pensar que una empresa que está recién empezando, por ejemplo, pueda desarrollar una actividad o un proceso de resiliencia, una capacidad de poderse levantar de la adversidad. Hoy tenemos una crisis a puertas, por ejemplo, que es lo del coronavirus. Pero las crisis en las organizaciones están de todo lado a todo lado. Por ejemplo, en Colombia tenemos un problema que tiene que ver no tanto con la resiliencia, sino con la perdurabilidad. Cuando a mí me dicen que el 70% de las empresas que se crean se mueren a los 5 años, se quiebran, no se desarrollan. A veces tenemos empresas que creamos pero que no desarrollamos, que el nombre está, que pagamos impuestos, pero ahí no está. No podemos hablar de resiliencia. Tenemos que esperar una fase de madurez. Entonces, las organizaciones tienen que ver, cuando hablamos de resiliencia, tenemos que mirar, por ejemplo, cómo la organización se prepara. Por eso hablamos de capacidades. Cómo la organización se prepara para enfrentar desastres. Cómo la organización se prepara para hablar de la continuidad del negocio. Cómo la organización desarrolla una curva de aprendizaje. Por eso hablar de capacidad tiene que hablar, tiene que también hacer referencia a una competencia. Cómo la organización desarrolla competencias para mitigar riesgos. ¿Sí? Y eso es solo simple, la primera versión de la vista tradicional de la resiliencia. Porque también tenemos que mirar, como usted lo mencionaba hace un momento, la capacidad de adaptarse. Y entonces, para poderse uno adaptar a algo, tiene que pasar un tiempo. Tiene que ver también con la capacidad de encontrar un propósito. O sea, yo no me levanto de las crisis como persona. Las personas están hechas, las organizaciones están hechas de personas. Si yo no tengo un propósito. Tiene que ver con la forma de crear ventajas a partir de la crisis. Las gestiones de la gestión de la crisis tiene que ver con la conservación de las especies. Y Darwin, ahora que estamos hablando de la adaptabilidad como criterio clave, no la fortaleza, Darwin hablaba acerca del hecho de que las especies se adaptan, las especies que perduran, que se reponen de las crisis, son aquellas que son capaces de diversificarse. Okay. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, en los animales, en los perros. Los perros tienen capacidad de resiliencia. Y es un ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen diferentes subespecies. El ser humano no tiene subespecies. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de la teoría de la evolución, corremos el riesgo de desaparecer. Pero eso nos lleva desde el punto de vista de la lección de la gestión organizacional a una lección. Una empresa que se dedica solo a hacer una única cosa, se sobreespecializa eso, no va a ser capaz de generar resiliencia por más que lleve una curva de experiencia.
Okay.
Tiene que ver también con un legado positivo. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo dejar de hacer lo que estaba haciendo antes. Uh-huh. Como es el caso, por ejemplo, de IBM. En alguna charla hablábamos de International Business Machines.
De acuerdo.
Sí, el nombre real de IBM. IBM fabricaba vehículos, computadores, perdón. IBM fabricaba vehículos, hoy no fabrica computadores, perdón. Hoy no fabrica computadores. Su negocio tiene que ver con la analítica de datos, con la gestión de la información. Y la gestión de la información nos lleva a la gestión del conocimiento. Okay. Pero muchos recordaremos que DOS como sistema operativo fue un desarrollo de IBM y que los computadores durante mucho tiempo se gestionaban y se desarrollaban a partir de ese sistema operativo. Tenemos que hablar también, cuando usted me pregunta, por ejemplo, de cuáles son las oportunidades, que es la esencia de la pregunta, tiene que ver con la capacidad que tenemos como personas de ver las cosas desde distintas ópticas, okay, de generar ventajas competitivas transitorias en el corto y en el mediano plazo.
Uh-huh.
¿Listo?
Ok. Bueno, muy bien.
Sí, okay. Qué pena. Y eso nos lleva entonces a hablar de varias cosas. Por ejemplo, soy resiliente cuando yo tengo capacidad de gobernanza y gobernabilidad. Si yo no tengo eso, no voy a poder ser no voy a poderme levantar de una crisis. Si tengo un liderazgo claramente definido y un liderazgo que sea inspirador, que pueda influir en otros. Si tengo una visión y un propósito. Si tengo capacidad de adaptarme. Si mi capacidad de levantarme de la crisis es capaz de inspirar a los que están alrededor mío. Porque de nada sirve que yo me quiera levantar si todos los demás no se levantan. Entonces, si por ejemplo mis proveedores no se levantan de la crisis, de nada sirve. Usted decía una frase hace unos años muy sabia. Ninguna organización sana puede operar en un entorno enfermo. Tiene que ver con la administración de los riesgos en la cadena de suministros. Todo en la vida hoy por hoy lo que genera valor tiene que ver con cadena de suministro. Tiene que ver con la reputación, tiene que ver con la cultura y el comportamiento organizacional. Y el comportamiento organizacional no sale de un día para otro. Por eso a veces es difícil, por no decir que imposible, hablar de resiliencia empresarial, por ejemplo, para microempresas. No quiere decir que sea imposible, ¿sí? Porque si lo quisiéramos ver, tendríamos que ver cómo nos formamos desde la academia a directivos que sean capaces de generar alineamiento, que puedan fortalecer esa cultura, que puedan administrar la seguridad de la información, que puedan trabajar en proteger la infraestructura de la organización. Aquí hace parte de algo que es clave y es el Business Process Management, la administración de procesos de la organización, los procesos de negocio. Los cuatro tipos de procesos de negocio que maneja una organización en un mapa de procesos. Yo sé que normalmente manejamos tres, pero hay un cuarto proceso que quizás más adelante lo vamos a retomar porque va a ser clave para poder hablar de esa resiliencia. Y tenemos que hablar también de la confianza, de cómo construir confianza y reputación para poder, ahí sí, a partir del cumplimiento de unos marcos, unas reglas de juego, poder hablar de resiliencia organizacional. Entonces, como usted ve, apreciado Gustavo, okay, esos son los criterios que hay que considerar para poder empezar a hablar de la creación de una oportunidad de condiciones para que una organización sea resiliente.
Fundamental. Muchísimas gracias, mi estimado Ariel. Creo que, aunque es un poco extensa esta explicación, era estrictamente necesaria.
Claro que sí es necesaria.
Sí, y sobre todo porque de pronto el concepto de resiliencia no lo alcanzamos como a proyectar o a vislumbrar, y con lo que acaba de decir Ariel, pues de pronto nos da un panorama mucho más amplio, mucho más específico, y qué bueno, Ariel, que hizo esa aclaración, porque de pronto en ese contexto que se está viviendo, que es una zozobra, una angustia para muchas, yo creo que para todas las empresas, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Resalto que Ariel mencionaba el tema de las organizaciones que se sobreespecializan. Es cierto, también hay el tema de la flexibilidad, de pronto identificar nuevas posibilidades de negocio, que eso es algo que también vale la pena demostrar, que muchas organizaciones, como lo mencionaba Ariel en el episodio anterior, que por ejemplo el caso de Nokia y demás empresas, cómo tienen la capacidad de transformarse. Muy bien, mi estimado Ariel, muchas gracias. Ahorita le vuelvo.
Pero sobre todo, no deje en el tintero lo que le decía yo de las subespecies.
Ah, de acuerdo.
Porque esa es una lección clave en la gestión de las organizaciones. Si usted, el ser humano, es una única subespecie, por eso nos dicen que tenemos el riesgo de extinguirnos, todo el mundo vive preocupado. Sí. Pero es una lección empresarial importante en términos de resiliencia, porque eso nos está hablando de la diversificación. Si usted solo se enfoca a producir una única cosa, pues en un término, en un tiempo de crisis como este,
sí,
su capacidad de reponerse va a ser complicada. Mientras que si usted es ágil y flexible y tiene diferentes líneas de negocio, pues esas líneas de negocio le van a dar para algo. Okay. ¿Listo?
Muy bien. Muy bien. Buen dato, estimado Ariel. Quiero preguntarle a mi querida Juliet, aprovechando esta línea que ha marcado Ariel, desde ese punto de vista económico, ¿cómo surge la economía de la resiliencia y en qué se enfoca?
Bueno, el término de resiliencia en economía es un término bastante, digamos que no es tan tratado, es un término nuevo y básicamente se centra en la resistencia que tiene un estado, un país, una región en anteponerse, prepararse, responder y adaptarse a los choques económicos y cómo ese país o región tiene esa capacidad de recuperar, ¿sí? Esa velocidad de recuperación, ¿sí? Uh-huh. Para un país, medir la resiliencia económica, pues se usan los indicadores macroeconómicos y los más comunes que se emplean son el PIB y el nivel del empleo, ¿sí? Okay. En concreto, básicamente, la tasa de variación del PIB y el empleo frente a un periodo de tiempo.
Okay.
Entonces, ¿a partir de dónde nace esa resiliencia económica? Nace a partir de la crisis económica, más que todo, las crisis económicas, en especial la del 2008, que afectó a gran parte del mundo. Entonces, ahí empezaron a mirar cuál era la capacidad de los gobiernos, del mismo Estado, de recuperarse frente a esos choques económicos. ¿Sí? Entonces hay que mirar y tener en cuenta de que hay muchas variables o el país debe tener unas condiciones macroeconómicas para darse esa resiliencia, ¿sí? Para reinventarse dentro de la crisis y enfrentarla. ¿Sí?
Okay.
Entonces, tales variables como cómo se encuentra el país en el consumo de hogares, ¿sí? Cómo es ese consumo de hogares, cómo es la inversión pública y privada en ese país, cómo está el gasto público, ¿sí? La función ahí del gobierno, ¿sí? Del Estado. Sí. ¿Cómo se encuentra el aparato productivo para enfrentar esa crisis? ¿Y cómo se encuentran dentro de ese aparato productivo, cómo se encuentra para, por ejemplo, exportar? ¿Sí? Uh-huh. Entonces es importante que el éxito de esa resiliencia económica de un país se encuentran en la estabilidad que pueda brindar esas variables macroeconómicas.
Ok. Muy, muy importante ese punto en el que definitivamente muestra la necesidad de trabajar con ese tipo de línea de la economía, ¿no es cierto? Quiero ahora darle la palabra a Diana con una pregunta que cuando yo analizaba esta temática yo decía el miércoles, esto es fundamental. Diana, ¿por qué la resiliencia es una habilidad que debe tener el personal contable y cómo resulta útil en momentos de crisis?
¿Cómo están, queridos compañeros? Efectivamente, lo que tú dices es cierto. Para eso vamos a analizar una serie de variables que tenemos que tener en cuenta para poder encontrar por qué es importante que la resiliencia esté presente en el personal contable. Entonces, si partimos de la definición de psicología, que la resiliencia se refiere a la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas, aprender de ellas, incluso ser transformado positivamente, hay unas características que deben tener las personas resilientes. Son 10 características, pero voy a hacer un resumen muy rápido. Entonces, primero tienen un conocimiento total de sí mismas, de sus fortalezas y debilidades. Esto les ayuda a ponerse metas alcanzables, confiar en ellas mismas a través de todo lo que saben o de lo que son capaces de hacer y pueden enfrentar mejor los problemas. Tienen motivación, son capaces de ver más allá de los momentos difíciles. Saben poner en claro cuáles son sus metas a cumplir, sus potencialidades y los recursos que tienen para lograrlo. Esto quiere decir que son capaces de dividir una meta grande en otras metas pequeñas que les permitan tener pequeños logros y alcanzar la meta principal. La siguiente es el cumplimiento de las metas. Realizan su trabajo y vida de las personas resilientes siempre bajo una ética y siempre buscan el bien y son honestas. Saben trabajar bajo presión y mantener la calma en esos momentos, ya que son conscientes que pasará. Son pacientes con ellos mismos y con los demás. Son empáticos, capaces de entender las emociones de los demás. Son dispuestos a trabajar en equipo y colaborar con cada uno de sus miembros. También saben aprovechar los momentos de crisis como una oportunidad para transformar la adversidad en algo útil, para generar un cambio, para aprender y crecer. Son realistas, porque saben cuándo están viviendo un mal momento y no se encierran en él, pero lo hacen de forma positiva y con la disposición de salir fortalecidos. Y por último, viven en el aquí y en el ahora, disfrutan de los pequeños detalles. El pasado solo lo ocupan para mejorar el futuro y nunca para crear culpas. El futuro tampoco los agota. Si partimos de estos 10 principios que son importantes en las personas resilientes, entonces podemos ver que sí es importante para el personal contable, ya que en el área contable de las empresas siempre hay mucho trabajo. Hay operaciones que registrar, días críticos como son los días de pago de nómina, los días de preparación de impuestos, de cierre de mes, de elaboración y pago y entrega de estados financieros. Entonces, cuando el contador es responsable de su área, debe realizar estas funciones con disposición para la empresa. Y si él es resiliente, deben tener una habilidad, o esta es una habilidad que debe tener todo contador, pues esto le hace trabajar de forma óptima, es decir, que pueda cumplir con su trabajo en todo momento. Y que si surge algún problema, sabe cómo solucionarlo sin agobiarse y poder salir fortalecido de ello. Debe saber a la perfección cuáles son sus fortalezas y limitaciones. Debe saber manejar y controlar todas sus emociones. Y es importante que tenga claro las metas a cumplir en orden cronológico y lo que requiere para alcanzarlas. Por último, es importante porque debe conocer cuáles son sus fortalezas y las debilidades de cada uno de los miembros del equipo para asignar responsabilidades, para estar abiertos al cambio, para estar dispuestos a pedir ayuda y ayudar con paciencia. Además, recordemos que la información contable es de vital importancia para la toma de decisiones de una empresa. Entonces, sí es muy importante que el contador y todos los miembros del departamento contable sean resilientes por lo que les acabo de explicar.
Muchas gracias, mi estimada Diana. Un punto bastante importante, sobre todo desde este decálogo, que le podemos llamar así, ¿no es cierto? Hacer esa reflexión que nos implica no solamente a la línea de la contaduría, sino a los demás sectores de todos los niveles profesionales, que creo yo que es un punto de inflexión. Mi estimado Jaime Román, el gestor organizacional, ¿cómo se debe involucrar en la resiliencia de su unidad productiva en la generación de estrategias de recuperación?
Doctor Gustavito, muchas gracias. Bueno, antes de llegar como a concreto, quiero comentarles algo muy interesante, y es la opinión de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de Alicia Bárcena, donde advirtió que esta pandemia del coronavirus, el COVID-19, va a tener efectos devastadores sobre la economía mundial, que ya todos creo que lo estamos visualizando, seguramente más intensos distintos a los que sufrimos durante la crisis financiera global del 2008 y 2009. Los países latinoamericanos y caribeños, pues no estamos ajenos a ellos, y obviamente seremos impactados de una forma drástica a través de varios canales. Esto nos llega obviamente a pensar en este orden de ideas a nivel organizacional, a desaprender muchas cosas que hemos estado trabajando durante el periodo de vida de nuestra organización. Entonces, aquí vamos a hablar de resiliencia organizacional, repensando procesos. Hay que repensar las misiones, las visiones empresariales, las mismas políticas y los objetivos institucionales. Hay que trabajar de la mano con las TICs, que es la oportunidad número uno en estas épocas de crisis, y más cuando estamos hablando de esta pandemia. Hay que aplicar normas de pensamiento prospectivo, pensar más allá de nuestro campo de visión empresarial, que impacten el entorno de nuestra misión, evitando la desaceleración vertiginosa que actualmente tiene la economía. Debemos pensar de una manera rápida y dinámica, debemos ser bastante ágiles a nivel empresarial, con actuaciones seguramente contundentes que nos lleven a una efectividad organizacional. Indicadores como la productividad y la generación de valor que nos llevan a ser autosostenibles. Cuando vemos que ya no estamos generando valor, nos toca repensar todo, repensar de una manera rápida, vuelvo y repito, dinámica, donde la generación de riqueza se adapte a los nuevos entornos que estamos viviendo en la actualidad. El doctor Ariel daba unos claros ejemplos, y lo estamos viendo, por ejemplo, valga la redundancia, las empresas de licores, las industrias licoreras, que el licor en este momento pues está estancado al 100%, y ellos optaron por ser resilientes fabricando en algunos casos alcohol y también el gel antibacterial. Entonces están viendo otras oportunidades que a futuro también van a quedar vigentes, a pesar de que esta crisis de la pandemia salga ya dentro de toda la dificultad que hemos tenido económicamente. Entonces, nuestra misma UNAD es un ejemplo de resiliencia, donde ya actualmente estábamos manejando la virtualidad. Hemos fortalecido nuestro modelo virtual, se ha adaptado a todas estas condiciones difíciles, y que es una de las instituciones de educación superior que más ha tenido adaptabilidad en estos momentos de crisis. Entonces, qué mejor ejemplo que nuestra institución, donde ha fortalecido su modelo virtual. También están los restaurantes, que obviamente no todos, a pesar de que tienen la oportunidad de trabajar, han visto o han sido resilientes, y se han quedado estancados, ¿no? Yo que voy a trabajar, nunca he manejado domicilios, yo nunca he trabajado las apps, yo nunca he trabajado esa oportunidad de darle a seleccionar un menú por vía web a mis clientes, y ahí se quedaron. Entonces, aquí en una página española, emprendedores.com, nos dan un claro ejemplo de una empresa denominada Freedom and Flow Company, donde su principal valor diferencial en el mercado, pues, reside la identificación y generación de métricas en bienestar y salud corporativas, basadas en todo lo que hace referencia a la data science, al manejo también de la big data, que permiten generar y aunar indicadores de mejora que nos ayudan a entender de una mejor manera todo nuestro entorno, los mismos proveedores, ¿sí? Aquí entran y aplican oficios como la fisioterapia, los gimnasios, los mismos restaurantes, que todos ellos obtienen píldoras saludables para mantener, obviamente, en estas semanas de confinación, algunas estrategias a nivel de salud para mantener nuestro cuerpo en forma.
Muy bien, muchas gracias, mi estimado Aimé Román. Ya de pronto cerrando y reduciendo un poquito ya el tiempo, dado que nos quedan ya como 3 minutos.
¿Y lugar para otro programa?
Sí, no,
para
no,
nos queda... El tema es amplio.
Sí, realmente, les soy sincero, hoy solamente hemos abordado la mitad de lo que teníamos y yo creería que hasta más. Pero bueno, una pregunta rápida a mi querida Juliet, de pronto en 2 minutos, en este orden de ideas con lo que hemos hablado, ¿cómo puede la resiliencia organizacional prevenir la vulnerabilidad y minimizar el impacto dado en la materialización de riesgos?
Ok, bueno, breve seré. Primero, básicamente la organización debe tener capacidad de adaptación, es decir, esa capacidad de organizarse y responder al cambio, ¿sí? Sea cual sea. En segundo lugar, tenemos la agilidad, es decir, esa toma de implementación de decisiones con la velocidad adecuada de acuerdo al momento en que se está viviendo. En tercer lugar, que debe tener relevancia en el cumplimiento constante de las necesidades actuales y en las partes interesadas. ¿Sí? ¿A cuáles clientes voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? Eso básicamente es la relevancia. En cuarto lugar, la fiabilidad en entrega constante de sus productos o servicios con la calidad esperada. Si voy a hacer algún cambio, entonces que ese cambio no afecte a nuestros clientes. En quinto lugar, la confianza con las partes interesadas que fortalecen las relaciones existentes. Esas relaciones entre compañeros de trabajo, relaciones entre jefe y empleado, relaciones entre los mismos empleados y clientes. Y por último, tenemos una coherencia. Que la empresa debe tener coherencia en la toma de decisiones conjuntas y de apoyo mutuo entre las diferentes áreas de la organización. Entonces, básicamente, las empresas tendrían y podrían ser resilientes si cumplen alguna de esas. La ideal es que cumplan con las 6 características que mencioné anteriormente.
Ok, bien, buen dato. Bueno, ya cerrando, afortunadamente creo que todavía no nos han llamado al orden. Rápidamente, mi querido Aimé Román, en 20 segundos, la resiliencia integrada con la planeación, ¿cómo pueden verse como acción para afrontar las nuevas necesidades del mercado?
Muy rápido. Bueno, importantísimo esta pregunta, doctor Gustavo. El gestor, en este caso, en una organización, debe involucrarse con el manejo de una buena información. La clave está en administrarla de forma correcta, de tal manera que nos dé una ganancia en el 100%. Para planear mercados, hacer un inventario de oportunidades, generar novedosas estrategias de marketing, etcétera. Esto es muy importante. Si nosotros sabemos manejar esa big data, que es lo que tenemos hoy en día en la web, es una manera de salir con todas las dificultades que se nos van a presentar adelante dentro de una organización.
Yo sí creo, doctor Gustavo, que vale la pena hacer segunda parte de este programa porque nos quedamos así como con una abrebocas muy interesante.
Y hasta tercera parte, sí. Porque cuando uno habla de manejar la Big Data, pues eso es un tema tan complejo que como se dice así a simple vista, la verdad queda uno en deuda.
Sí, sí.
Sobre todo porque hay que pensar distintos tipos de analítica y distintos requerimientos de información. Y quizás uno se enfoca solo en eso, pero debería enfocarse en otras cosas, el manejo de los recursos. O sea, por la credibilidad, el que yo como gerente quiera regresar al negocio después de estar quebrado, pero mis compañeros, mis colaboradores no lo quieran hacer, eso por ejemplo pesa bastante, okay. Porque es que es superar una adversidad grandísima, la esencia de la resiliencia, o sea, no es simplemente que no entre a un negocio o que no entre a un mercado nuevo, sino que realmente todo lo que yo conocía ya no va a funcionar igual, ¿sí? Okay. La gestión de los suministros, por ejemplo, lo que alguna vez mencionábamos, de la persona que se encargaba, que tenía a su cliente asegurado y ahora tiene que entrar a hacer domicilios y eso implica un cambio en su logística. La persona que tenía unos clientes ya definidos y resulta que esos clientes ya no van a estar porque por X o Y motivo se enfermaron, se murieron, no sé. Entonces, eso implica implica un proceso de gestión del cambio, por ejemplo. Y lo que nos está pegando en este punto duro es porque nosotros no hemos ejercido como academia, por ejemplo, el desarrollo de competencias para formar personas que sean gestoras del cambio, que impulsen el cambio y que se preparen para ese cambio. Hablamos de prospectiva, pero todos los que hablan de los estudios de prospectiva no vieron venir esto. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una deficiencia, ¿sí? O sea, yo no puedo predicar algo cuando no me preparé para eso. Lo que estoy hablando, lo que estoy pronosticando, pues se quedó en el papel, pero no preparé las cosas para algo real y tangible. Y hablamos de un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero no pasó.
Ok. Muy bien, mi estimado Ariel. Este tema, lo último que usted dijo, de estos entornos inciertos, volátiles y ambiguos, creo que va a ser nuestra punta de lanza, como dicen, para nuestros próximos dos episodios. Entonces quiero, pues me disculpo con ustedes de antemano, no haber continuado, porque este tema es tan completo y tan, mejor dicho, tiene tanto de largo como de ancho, pero me comprometo con todos ustedes, tanto con el equipo como con todos nuestros oyentes, para que lo vamos a profundizar. A todos ustedes, muchas gracias, mi estimado Emer Román, bienvenido a nuestro equipo de trabajo.
A usted, doctor Gustavo, al equipo de trabajo de Radio UNAD Virtual, un abrazo intenso el día de hoy.
Gracias, mi querida Diana, mi querida Juliet, muchas gracias por acompañarnos.
Yo siempre soy el malo.
No, para ti, nada. Muchas gracias.
Muy realista, que es diferente.
Oye, mi querida Diana, está acompañado hoy.
Mi querido don Ariel, entonces, señor, de hoy en ocho, muy puntuales a esta misma hora, nos veremos o nos escucharemos aquí en nuestro programa.
Yo creo que seguimos escuchándonos durante un buen tiempo más.
Sí, así será. Esperemos que podamos volver a vernos pronto, pero bueno, confiamos en que sean las mejores decisiones. A todos, muchas gracias.
Nos podemos ver, prendemos la cámara y no hay rollo por eso. Pero
bueno, sí. Debería alargar el tiempo del programa.
Sí, exacto. Bueno, pues muy bien, muchas gracias a todos ustedes y aquí estaremos muy puntuales de hoy en ocho.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.